Saludos y bienvenidos a otro episodio de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. Si están viendo por primera vez, estamos en GW5 Network. Hemos hecho un cambio. Desde el episodio 1 al 60 y algo, está solamente en audio, en podcast, bajo Hablando 24 Frames. Del 60 y pico hasta el 180, está en la página de YouTube de Hablando 24 Frames. Aquí en GW5 tenemos el playlist para que puedan visitar esos episodios anteriores, pero ahora en adelante, desde este episodio, el 181 en adelante, van a estar saliendo por GW5 Network. ¿Por qué hicimos el cambio? Número uno, estamos todos entonces en una sola casa, todos mis proyectos están juntos, no hacemos doble esfuerzo. De verdad que hacía falta hacerlo con Hablando 24 Frames, como hice con Hablando Pop, que le nos ha ido muy bien con ese cambio. Y pues, quería estar aquí, quería tenerlo en el network, ¿verdad? Para poder entonces, como ya dije, para trabajar una sola vía y que solamente buscara. Ya sabes, el playlist va a estar completo de Hablando 24 Frames hasta el episodio 180. Y desde el 181 para adelante vamos a estar saliendo solamente en GW5 Network, ¿ok? Bueno, ¿quién tengo de invitada? Tengo una actriz que por muchos años la gente la conoció como reportera, pero siempre la actriz estuvo ahí. Hablamos de un montón de cosas buenas, cosas malas, de obviamente de una pieza que trae al teatro, que va a estar en septiembre 2 y 3, que es Mameyes 330, y de verdad fue espectacular. Es una excelente invitada, de esas que dicen, ok, me senté, vamos a hablar de lo que sea, y de verdad que la pasé súper bien. Espero poderme sentar nuevamente con ella y volver a hablar de otras cosas que se quedaron en el tintero, ¿verdad? Porque una hora a veces no da para hablar de todo lo que quiero hablar con ellos. De verdad que la pasé súper bien. Espero que se disfruten esta conversación y que sigan apoyando este proyecto. Denle like, denle share, compártelo. Nos pueden buscar en podcast, que estamos como Hablando 24 Frames. Todavía nos mantenemos ahí compartimos el podcast con Hablando Pop. Salimos a veces ellos y a veces salgo yo solito. Nada, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, le damos la bienvenida a Hablando a 24 Frames a Lisa Lugo. ¿Cómo tú estás?
¡Yay! Bien contenta, bien incómoda.
Sí, lo hablamos antes de comenzar a grabar y de verdad que me siento supremamente agradecido de que te sientes aquí conmigo. Es difícil entrevistar a una persona que ha entrevistado a todo el mundo en este planeta.
Quisiera yo,
pero bastante gente.
Mucha gente.
Bastante gente. Mira, Lisa, yo le pregunto a todo el mundo, cuando se sienta en esta silla, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
¿A cuál de las cosas? Porque me dedico a unas cuantas.
Que tú entendiste que tu rumbo era las artes y ya no era otra cosa que las artes.
Yo siempre supe, no te puedo determinar en este momento. Lo que sí te puedo decir es el momento en que supe que era una carrera para el resto de mi vida. Yo, para los que no conozcan esta parte de la historia, mi papá es actor. En este momento, los últimos 30 años, pues su carrera no se ha basado aquí, se ha basado en Latinoamérica, así que ha trabajado menos aquí, por eso generaciones más jóvenes, no, pues tal vez no lo conocen tanto.
Cara, las generaciones son, ese es el papá de Lisa Lugo.
Él me bufea con eso.
Ahora es al revés. Ahora es al revés. Sí. Eso de que la hija de... No, ya eso no, nada que ver. Que by the way.
Daniel Lugo, por cierto, que no dije el nombre.
Sí, exacto, su papá es Ibasil, el papá es Daniel Lugo. Y bien importante, tu mamá. También me enteré que tiene un sobrenombre que a mí me lo dicen.
¿A ti te dicen Yayi?
A mí me dicen Yayi.
En vez de Yogi o Yogi.
Me dicen Yayi, te voy a explicar por qué. Mis nietos me dicen Yayi porque el primer nieto que llegó a la familia no podía decir Gaby. Y por decir Gaby decía Yayi.
Digo Gaby, claro.
Y por eso sale Yayi de ahí para adelante, de todas las
pensé que a lo mejor venía de Yogi porque no. Yo tengo un amigo que le dicen Yogi y es de Yogi, que la hermana le decía Yogi. Pero la hija de mi ex esposo también le dicen Yogi, se llama
Yoyet. Pues a mí me dicen Yayi.
pero
y a mí me encanta. Soy más lindo que te digan abuelo por la calle, ¿sabes? Porque entonces tú le das.
Gaby, Yayi, ay, eso me gusta.
Me dicen Yayi todos. Los hijastros míos me dicen Ga. Debe decirme Pa, o pues me dicen Ga.
Eso estaría lindo.
Yo creo que eso tiene más valor a que es tú bello. Le enganches lo que todo el mundo quiere que tú digas, que le digan
papá. Es bello. Bueno, una vez yo escuché a una de las hijas de mi ex esposo decirle a una amiguita, era adolescente, pues ella es como mi mamá por parte de mi papá. Y yo, wow. Pero algo está haciendo bien si me puso ese título.
Sí, sí, yo abrazo eso.
Sí, yo también.
Porque de verdad que salen del corazón. Sí,
claro.
Bueno, pues ya, regresando.
Esa es mi mamá. Esa es mi mamá y uno de los personajes protagónicos, curiosamente, de Mameyes. Se llama Yayi.
Me lo llevaste antes, pero lo iba a llevar para allá. I know. Bueno, ¿cuándo decides entonces que dices profesionalmente?
Exacto, profesionalmente.
No fue en Pedro. En Pedro Navaja,
que yo no estaba participando, estaba papi de invitado. Uh-huh. Y cosas que pasaron backstage, la energía, la manera en que eran solidarios unos con otros, la manera en que trabajaban de verdad en conjunto como uno solo, eso a mí.
Te enamoró.
Me voló. Okay. Sí, esto es. Ahora. Uh-huh. Cuando yo era bien pequeñita, pues yo no veía a mi papá estudiar personajes ni nada, porque después se metía en el cuarto y yo no veía eso. Pero
el proceso un día, nunca lo veía.
No lo veía. Pero un día mi mamá está cruzando por mi cuarto y yo leía desde bien nena, a mí me encantan los libros. Y entonces ella oye que varias voces diferentes cuando pasó por mi cuarto. Y ella preguntó, porque yo estoy oyendo diferente gente, y yo le dije, porque son diferentes personajes.
O sea, que desde hace rato.
Y ahí ella dijo, okay, aquí hay otra más. Así que pues ahí tiene.
Sí, más o menos ahí fue que enganchó de que
la actriz
quería salir la actriz. Ok, vamos a aprovechar que estamos hablando de la actriz en este momento para decirle a todo el mundo que tú. El septiembre 2 y 3 va a estar Mameyes 330. Es una obra escrita por el
Padre
Orlando Lugo. Lo que me trae mucho la atención es el personaje que vas a hacer.
A mí también.
¿Rápido el personaje era para ti o hubo como un tipo de audición? No, o te llaman y dijeron, yo quiero que seas...
No, hubo tal audición. A mí me entregaron el libreto. Orlando me dijo, o Padre Orlando, me dijo, lo que pasa es que soy amiga de él hace muchos años, desde mucho antes de que fuera padre. Uh-huh. Él me dijo, yo estoy pensando en ti para un personaje, pero yo quiero que la leas.
Okay.
Y que me digas así, cómo tú te sientes, qué personaje te ala. Ese personaje me aló siempre.
Okay.
Pero, por alguna razón, yo, pienso que este es el mejor personaje de esta pieza. Pero no se lo dije. Uh-huh. Le dije, me gusta este, me gusta este, me gusta este, me gusta este. No dije, este es el mejor personaje de esta pieza.
Claro. Lo dejaste ahí.
Iba a ser otro. Mm. Pero el director después me dice, Lisa, ¿es que realmente es este otro? ¿Este personaje? Y este otro personaje de verdad es un... A mí me gustan los retos. Uh-huh. A mí me gusta no repetirme. Y no es que los otros personajes me repitieran, uh-huh, porque no, son bien, tienen características bien particulares, pero este de verdad iba a ser un reto enorme. Y él me dijo, y yo creo que a ti te va a quedar bien y creo que te va a gustar. Y yo le dije, ese es el mejor personaje de toda la pieza. A mí me gustó siempre. No lo dije porque sabía que ya me tenían pensado en otro y pues quería respetar eso.
Claro, claro.
Pero yo creo que soy el mejor de todos.
Pero qué bueno que esté mirando esto para este lado.
Me asusta, obviamente, como cualquier actriz que le ponen una caracterización en la mano. Chacho, yo feliz. Y
estamos hablando de un personaje que es una bichota.
Es una bichota.
También fue un personaje que existió. ¿Cómo tú haces un approach a un personaje que existió a uno que fue totalmente inventado?
Con mucho cuidado. Con mucho, mucho cuidado. Ángela, la verdadera, no falleció, pero su familia está ahí. Uh-huh. Y es un personaje controvertible. No es como decir un personaje que no vivió... o sea, que siempre su vida fue sin problemas, a lo mejor legales, etcétera. Uh-huh. Esta es una mujer que, pues, trabajaba con el narcotráfico y fue cabecilla en los 80. Uh-huh. De hecho, en los 80, en esta zona de Ponce, todo se movía bajo la visión de dos ángelas. La que interpreto yo,
okay.
Y una que no aparece en la historia, bueno, aparece porque se le menciona, okay. Pero no es que sea un personaje, uh-huh. Que se llamaba Ángela Ayala Martínez, que también estuvo presa. Así que uno tiene todavía aún más cuidado. Esto no es una biografía, claro. No es una biografía del personaje y no es una biografía tampoco la pieza.
La pieza como tal,
sí. No lo es. No lo es. Una pieza de ficción de todo lo que puede pasar en cualquier pueblo, barrio, debo decir. Barrio. En cualquier barrio, lo único que se está haciendo en Mameyes, porque queremos también recordar lo que ocurrió allí, y hay algo que dice mi personaje constantemente, y es que si no estudiamos nuestra historia, no, nos vemos repitiendo los errores del pasado. Y aquí hay unos errores de planificación.
Ajá.
O sea, los mismos que estamos viendo.
Que se repiten. Vamos a esperar para el público que me sigue, que no es de Puerto Rico. Mameyes fue un suceso que en Ponce, un pueblo de Puerto Rico, donde venía como una tormenta, pero uh-huh. No fue declarada, ¿verdad?
Tormenta no llegó.
Y a las 3:30, que es la hora donde pasa el suceso que estamos hablando.
De la madrugada.
De la madrugada. Hubo un derrumbe y falleció.
Más de 100 personas, son 130 y pico.
Yo entiendo que esta obra como tal es más de la historia que está alrededor del suceso como tal.
Sí, porque realmente son como como 48 horas, vamos a decir, antes de que eso ocurra. Y es las características que hay en un pueblo, donde hay cosas buenas, otras no tan buenas, otras desafortunadas, muchas cómicas. Puerto Rico es bailarín y Puerto Rico canta hasta los entierros, así que pues vamos a ver, es verdad.
Es verdad.
Pues hay mucha música, hay mucho baile, el ensemble es espectacular.
Yo te tengo que decir algo que te he visto en varias entrevistas. Tú estás bien pompeada.
Yo no voy a...
tú estás bien pompeada.
Es que es una pieza tan chula.
¿Sabes? Se te nota que te la el proceso te lo estás viviendo.
Te voy a decir una cosa.
Ajá.
Yo soy bien disciplinada, soy bien solidaria también.
Claro.
Y yo voy a ensayos. Yo puedo a lo mejor entrar a ensayar a las 9 de la noche y ensayamos todos los días. Y a lo mejor a mí me toca de las 9 en adelante, 9 a 11, uh-huh. Y yo estoy allá a las 7 y yo veo los ensayos de los demás. Porque yo me los disfruto y le cojo video a los compañeros de por ejemplo, si están ensayando una coreografía, les cojo video y se los mando. Mira, tú sabes, para que, bueno, para cuando estés estudiando tal cosa, eso hago.
Sí, es que se te nota cuando te veo hablando de la pieza, te veo bien pompeada.
Es que sí.
Y eso está chévere, eso está chévere. Quería empezar con este proyecto de antes de empezar a hablar de tu historia, ¿verdad? De tu vida, porque la actriz siempre estuvo bien presente en ti.
Ella no se fue nunca.
Pero mucha gente por mucho tiempo no vio a esa actriz, pero yo quiero regresar a ella. Yo, sí, fueron muchos. Pero yo sí viví esa época. Yo vi novelas en donde tú estabas, que hiciste un montón de novelas.
Sí.
Bueno, ya era prohibida, que estaba con Guillermo Dávila.
Sí.
Está Guillermo Dávila ahí.
Guillermo.
Aventurera, Libros y Sueños, Karina Montana. O sea, hiciste un montón de novelas que viviste la época chula de aquí donde había taller para el actor, fuera de las tablas.
Fue bien chévere porque a pesar de que no fue el momento más gloria, claro, de las telenovelas.
Pero no fue malo.
Sí fue el momento. No, buenísimo. No, pero sí fue el momento en que todos los canales comerciales estaban produciendo telenovelas a la vez. Eso sí era maravilloso.
Sí, eso era maravilloso.
Eso era maravilloso.
A mí me encanta que esas cosas pasen. A veces la gente, ven este medio, esta cuestión de la competencia, y no, al contrario.
Al contrario. Eso,
mientras más proyectos hay, más taller hay para la gente que estamos trabajando.
Voy a virar la tortilla. Uh-huh. Tú tienes este podcast, uh-huh, pero también trabajas con y para compañeros. Correcto. Que la gente podría decir, ah, pero esa es tu competencia.
No, al contrario,
nos hacemos mejores.
Yo pienso que, por ejemplo, en el caso del podcast, yo lo veía porque mientras más gente le esté metiendo de verdad y con conciencia de hacer un buen trabajo, más se convierte en un medio real.
Claro.
O sea, no es como que lo que hacen en las redes sociales. No, de que de verdad aquí se está haciendo un trabajo y aquí, bueno, tú has visto que las visitas que has dado.
He venido varias veces.
Y cómo cambia y cada uno somos diferentes, ¿sabes? No son el mismo proyecto.
Sí, porque esa es otra, que la gente pueda decir, ah, pero es lo mismo. Es que vamos a empezar, porque podría ser hasta el mismo tema y la personalidad de quien lo está haciendo, del entrevistador, ajá, nunca va a ser la misma. Correcto. Y eso enriquece el medio, como tú dijiste, uh-huh, lo hace crecer y enriquece también el trabajo de los demás. A mí, correcto, me encanta ver el trabajo de compañeros.
Sí, yo soy igual.
Compañeros entrevistadores cuando se trata de entrevistas, compañeros actores cuando se trata de actuación.
Yo soy igual.
Me encanta.
Y mientras mejor se ve el proyecto, más me gusta, claro, lo que está pasando. En tu tiempo de actriz, exacto, porque tú tuviste como dos fases ahí.
Sí.
Pero en esa primera, tú hiciste un montón de cosas.
Muchas.
¿Sabes? Estaba, como actriz estabas bastante
full.
Mientras estabas actuando, estabas también estudiando, ¿verdad?
Sí, estaba estudiando. Estaba haciendo varias cosas a la vez porque me mantuve trabajando todo el tiempo y haciendo teatro y televisión a la vez. Y para los que no saben cómo funcionaba el mundo de las telenovelas, eran más de 8 horas diarias de trabajo. Sí. O sea, tú llegabas allí a las 9 de la noche a lo mejor y a las 10 de la noche era que tú salías del canal. Así que estaba eso. Y estaba haciendo teatro a la misma vez.
Correcto.
Así que yo estudiaba teatro por la noche.
Está buscando cosas. Tú hiciste mini teatro, ¿sabes?
También.
Encontré un mini drama que hiciste con Pedro Orlando Torres.
¡Es a rayos!
Y dije, wow.
Ese fue mi primer beso escénico.
A la verdad que él hizo.
¡Está carito!
Hizo de todo.
De todo.
¿Qué proyecto interesante ese?
Ese era maravilloso.
¿Qué proyecto interesante? Porque era bien corto.
Eso pertenecía a Ellas al Mediodía, un programa de tipo magazine, uh-huh, que había a las 12, que fue súper exitoso, y que producían Ángela Meyer y Camil Carrión. Y allí llegaban cartas, la gente empezó a escribir cartas con problemas para que los aconsejaran. Entonces, en vez de contar la carta, se dramatizaba la carta.
Brutal.
Así que de eso hicimos mucho.
Sí.
Otra cosa
que encontré, obviamente son cosas que uno va buscando y le refresca la memoria. No sé si tú, bueno, te tienes que acordar.
Me la estás refrescando a mí.
Nadie lo va a saber con Raymond Arieta y una producción de Tommy Muñiz.
De Don Tommy, que en paz descanse. Mira,
yo me acuerdo cuando lo busqué, yo dije, wow, yo vi esto.
Nadie lo va a saber, fue bien divertido, bien divertido. Primero porque todo se hizo en un motel. Uh-huh. Entonces, para los que no hayan entrado a un motel, ellos garantizan la confidencialidad, ¿verdad? Así que, pues nosotros estamos grabando, éramos un montón. Estaba Osvaldo Ríos, Giselle Blondet, Don Cholito, Don Tommy, Gladys Rodríguez, éramos un montón. Entonces, pues cada vez que sonaba la chicharra, que yo no me acuerdo si la chicharra es cuando va a salir un carro o cuando entra un carro.
Hace tiempo, yo creo que igual que la serie.
Esa fue la última vez y la primera que yo estuve en un motel. Si hubiera ido más veces te podría decir, pero como no.
Exacto, yo estoy
no
igual.
No me acuerdo.
Yo estoy igual.
Pero el asunto
hay
es
un
que
momento en que suena chicharra.
Que suena una chicharra y es para que no haya nadie, uh-huh, por ahí, para, ¿verdad? Que la persona tenga su privacidad para entrar o salir. Pero estamos trabajando y estábamos usando varias cabañas. Así que sonaba la chicharra y todos salíamos como cucarachitas. ¡Zum! Todos salíamos. Ok, ya, pasó el carro. Ok, podemos salir otra vez y continuar nuestro trabajo. Así que probablemente lo que usualmente a lo mejor se toma 3 días, grabar se tomó como una semana porque había que parar, pero fue bien divertido.
Por eso bien quería divertido. Traer estos proyectos, son proyectos que son diferentes por... No era nada más la novela, tú sabes, hiciste
no,
muchas cosas.
No, había muchas cosas. Y Raymond era mi pareja ahí.
Sí, lo sé. Por eso fue que quise traer lo de Raymond.
Y hacer una escena romántica con Raymond es casi imposible.
Sí, porque
Porque no
trabajo con Raymond, no puedes estar serio.
No. O sea, es una cosa, por más emotivo que sea, tú te le estás riendo.
Sí, no es fácil. Raymond no es fácil para trabajar. No, bueno, es una chulería para trabajar. Pero para cogerle en serio es duro.
Bien difícil. Y es un tipo tan serio como Raymond, porque encima, él como individuo es un tipo bien serio. Sí, pero, ¡ay, Dios mío! No lo podía mirar porque me reía.
Bueno, pasas todo este tiempo de actuación, de que te conocen como actriz, y llegas a las noticias. Uh-huh. Sé que fue una audición, te invitaron para que audicionara.
Pero otra cosa que no fue lo que hice.
Lo que yo quería saber de esta historia es, ¿por qué tú decides coger el proyecto?
Porque yo abrazo las cosas que llegan a mi vida. Yo abrazo las oportunidades. Yo no sabía que iba a durar el tiempo que duró. Yo dije, ay, mira, qué chévere. Ay, pues vamos a meterle mano. Pero después, poco después, yo soy bien analítica. Uh-huh. Y poco después sí sentí un compromiso bien grande con documentar y que quede alguna evidencia física de lo que cantamos, lo que escribimos, lo que pintamos, lo que interpretamos. Puerto Rico desgraciadamente padece de no documentar y de no documentar
la televisión era la primera que borraba todo.
Todavía.
Sí, sí. Por eso la gente dice, por eso es que yo amo YouTube. Porque esta conversación va...
Se queda.
La única manera es que YouTube explote en canto.
Exacto.
Pero que nosotros nos vamos de este plano terrenal y esta conversación se va a quedar. Y para mí eso es maravilloso.
Eso es bien importante. No, o sea, no podemos... Bueno, como dice mi personaje, uh-huh, si no conocemos nuestra historia, vamos a repetir nuestros errores. Correcto. Tenemos que saber lo que hicimos. A mí me duele, me frustra cuando yo veo... Y no los critico, no es su culpa tampoco. Nuevos comunicadores que no saben de ayer hacia atrás, o que si no está en internet, no pueden buscar, no pueden encontrar, no pueden aprender, no pueden conocer. Mira, no, o sea, a ti te corresponde conocer y saber. Tú tienes un medio de comunicación en las manos, que es bien caro, que tiene un nivel de responsabilidad, uh-huh. Y tienes un compromiso con el público.
A mí me encanta lo que hace Edgardo Huerta.
Edgardo
es maravilloso.
Una bendición.
Porque se ha dedicado a que la gente sepa que estas cosas existieron.
Hay un muchacho que yo no siempre se me olvida su nombre, pero siempre en mi cabeza está su cara y todo. O sea, no es que le resto, al contrario, celebro lo que hace. Que tiene una página en Facebook que se llama, creo que es Telenovelas y Miniseries de Puerto Rico.
Ok.
Que el otro día puso una foto de un clipping de Yara Prohibida, que fue mi primera telenovela. Y veo esta foto en la que yo estoy ahí, chamaquita de 17 años. Y fue como, ¡wow! Mi mamá sí se encargó de guardar todos mis clippings, pero no hay archivos. Javier Santiago ha hecho un trabajo excelente en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, pero es a pulmón, uh-huh, es sin chavo, uh-huh, es ahí fajado. Y este muchacho en Facebook ha ido haciendo más o menos lo mismo. Edgardo con esa maravillosa videoteca que tiene. Pero
es un proyecto espectacular porque la gente no... Con la televisión, vamos, con la televisión, la radio, cuando tú se guardan esos archivos, se cuenta la historia realmente de este país. Porque ahí es que tú ves los cambios que hemos vivido como tal. No solamente en un periódico, el periódico te va a cubrir la política y te va a cubrir otros aspectos. Pero culturalmente, la radio y la televisión, guardarla es maravilloso. O sea, tenía que pasar.
Te voy a decir algo.
Ajá.
Tengo que decir el nombre. Cuando llegó Univision a Puerto Rico, uh-huh, pues yo comprendo que Univision pues es una cadena,
claro,
para un país bien grande, uh-huh, que tiene que aglutinar los mercados latinos. A nivel de política, de filosofía, les costó mucho entender que primero que los puertorriqueños somos bien diferentes al resto de los latinoamericanos. Uh-huh. Eso porque nuestra historia, porque nuestra condición política es diferente.
Diferente.
Y dos, que nosotros, o sea, producimos para un país. Y eso les costó mucho entenderlo. Cuando llegaron, ellos querían enviar todos los archivos de video de noticias al Cerro La Marquesa, que es donde está la antena del canal, que es un sitio donde hay mucha humedad, donde eso, eso iba a durar 2 días.
Exacto.
Eso sí, no iba a durar más tiempo. Y yo por poco lloro. Yo brinqué, yo dije, mira, aquí de hecho hay que digitalizar todo eso. A mí me encantaría hacer ese trabajo. Yo salgo de la pantalla, whatever, porque documentar yo entiendo que es importante.
Totalmente.
Y ese canal, que era quien más horas, desde el 86, quien más horas de noticias, que es la historia del país, tenía, porque era quien más noticiarios tenía, tú lo vas a echar al inodoro.
Sí, lo vas a votar.
Además, es noticias. O sea, si fulano de tal, no quiero decir quién fue, pero si yo dije, si fulano de tal se muere mañana, entonces uno tiene que ir a Aguas Buenas, empezar a buscar los textos.
A ver qué hay.
No, en unas libretas que se están engranando. No.
No, no hay break.
Tú sabes, no puede ser y no, no lo puedes votar. Pero puedo entender que ellos no lo vieran.
No, claro, claro. Ellos,
porque no es esa la visión.
Ellos a grande escala, ¿sabes? Ellos
no. Además, entienden. Que si necesitan México, van a México, buscan en México. Pero claro, lo que pasa es que aquí, ¿a dónde vas a ir a buscarlo?
Sí, sí,
totalmente. O sea, nosotros somos la fuente de eso.
Quiero hablar de las noticias, porque yo creo que Linda Hernández, el proyecto de las noticias de Tele 11, cambió la manera que las noticias se hacían en este país.
Sin duda.
Visualmente, yo... No, tal vez tú me dices que había más gente, probablemente había más gente, pero lo que para mí Linda yo la veía como que esta mente maestra de haber creado este monstruo espectacular.
Oh, sí. Sin duda.
Sin duda, ¿sabes? Porque la gente ya las noticias en aquellos tiempos lo veían como cualquier persona puede ver un programa de entretenimiento, ¿sabes? No era como que nada más para informarte. Sino
sin faltarle
que
a la credibilidad.
Eso, que era entretenido de ver. Te estaban informando y se sentía fresco, o sea, era una cuestión...
Y se hicieron cosas que eso de, por ejemplo, la etapa en que fuimos caminados, en que hablábamos caminando, y era bien dinámico porque yo podía ir así, caminando, contando esta historia, y ¡boom! Y venía y estaba la cámara aquí, y yo seguía para acá y seguía hablándole a la cámara, diciéndole la misma historia. Eso, o sea, se hicieron muchas y otros canales trataron de hacerlo y no les salió.
No les salió. Ustedes grababan en cuanto cubículo había.
En todas partes.
O sea, yo vi cosas tuyas en una esquina que yo sabía que ahí trabajaba. Se habían parado para que tú grabaras y volvieran a sentarse.
Así. Eso era maravilloso y era maravilloso para nosotros también porque estábamos pompeados siempre.
¿Sabes otra cosa que a mí me gustaba? Que me acuerdo mucho. Que ustedes vendían, yo siempre he tratado, y lo estoy tratando ahora con la gente aquí de los podcasts, los diferentes podcasts, vendían lo que pasaba en el canal. Me explico.
Uh-huh.
Venía esta miniserie, y ustedes estaban hablando de la miniserie en cuanto break había. ¿Sabes?
Que sí, era que te hiciera sentir que era un comercial.
Eso.
O una promo.
Eso, que era como que este proyecto vamos a darle bien duro, pero lo estamos conversando.
Exacto.
No se había empujado.
Eso me encanta. Eso
es así. ¿Sabe? De verdad que el proyecto me encanta y puedo entender por qué vamos a ver, y me voy a meter aquí a hacer la articultura y quiero hacer un compromiso, estuviste 21 años. Uh-huh. ¿Sabe? Yo puedo entender por qué un proyecto como eso te succionó.
Uh-huh. Y era 24 horas para todos también. O sea, nosotros estábamos en call siempre y sin protesta. O sea, tú no te molestabas. Tú no decías, ay, qué chavienda que tengo que... No. Y lo digo de mí, pero lo digo también de los compañeros que trabajamos, sobre todo mientras fue ese primer Tele 11. Mira, es como yo, una primera parte, una segunda parte. Pues, sobre todo ese primer Tele 11. Porque había un orgullo de proyecto que Linda promovía, que ella, esa energía y ese corazón, ella lo promovía en todos los que trabajábamos allí. Y también tengo que decir, porque eso también viene un poquito más arriba, David Murphy, que era el presidente de Tele 11, David también era así, era muy pro nuestro bebé, nuestro proyecto, y todo el mundo se sentía comprometido con él. Y tanto, sobre todo Linda, pero los dos eran muy de proteger y defender al tuyo. O sea, ellos creían en ti. Si tú le decías, mira, a mí me parece que esto va a explotar, porque esto está ley de nada, de que pase esto, 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 esto. Ok. Mira, Lisa dice que esto tal y tal y tal y tal cosa, yo creo que nos debemos preparar para que a lo mejor haya que interrumpir la programación o haya que hacer tal cosa, que eso no es así, voy a interrumpir la programación. Eso tiene unos pasos, pero no era como que la interrumpiste dentro de 2 horas porque la novela no la puedes interrumpir. No, 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 no. O sea, se hacía de la manera en que tú entendías.
Bueno, el proyecto era tan grande que era un momento, eran unos tiempos donde no habían redes sociales y ustedes se convirtieron en figuras. O sea, más allá de ok, pues yo las noticias de tal canal o tal, que eran pues los anclas y no sé qué, pero ustedes se fueron más allá. Se sentía esta cuestión de que la gente lo reconocía más como figura de cualquier otro proyecto, más que fueran nada más reporteros.
También pasó otra cosa, y es que los otros proyectos, los dramáticos, los de comedia, etcétera, empezaron a desaparecer, desgraciadamente. Sí. Entonces, la gente siempre tiene que identificarse con alguien suyo.
Claro.
Y ahí, pues, ¿quién es la gente que habla como yo y que se identifica? Yo me identifico con él y me cuenta las cosas que a mí me importan. Pues la gente que está en las noticias. Y nosotros éramos un equipo más grande que los demás. Uh-huh. Nosotros teníamos más horas al aire que los demás. Estábamos en todas partes, no estábamos encerrados en el estudio. Y eso pues también hacía que la gente se sintiera más cercana a ti. Uh-huh. Y evidentemente, pues, si tú, no quiero decir CNN, ¿verdad? Pero sí. Cuando tú piensas en noticias en esa época, tú prendías el canal 11, no prendías más ninguno.
Yep. Se veía, ¿sabes? No había ni que pensarlo. Bueno, tuvieron muchos años
bien. Y eran bien coberturas mega. O sí. sea, por ejemplo, Vieques, allí todos estuvimos mínimo una semana. Uh-huh. Cada uno nos rotábamos.
Sí, ustedes eran de acampar.
Todos. Cuando la explosión de Río Piedra, yo me acuerdo, yo primero hice el helicóptero y después me metí allí. Me acuerdo que salí con los pies tajeados porque yo estaba en sandalias y yo me metí, éramos bien arriesgados. Yo hacía cosas que no se debían hacer. Por ejemplo, yo me metí en el edificio del frente, en el de la Colombina, y yo me fui al techo y ese edificio no era seguro, habían desalojado a todo el mundo.
Y tú allá arriba.
Y yo estaba allá arriba con Calixto Guzmán, compañero fotoperiodista, y ahí estábamos los dos. Los únicos videos que había del hoyo eran de Calixto y Lisa. O sea, éramos arriesgados. Pero, pues, había un compromiso.
Tu sección también, Arte y Cultura, se convirtió en un ende. O sea, a ver,
ahora hay un montón de cosas que se llaman Arte y Cultura.
Dios mío, pero miles. Pero yo me acuerdo que para los artistas era bien importante aparecer en tu sección. ¿Sabes? Era una manera de que fueras visto. Uh-huh. ¿Sabes? También te dio la oportunidad de viajar y conocer un montón de artistas. Y de
gente, sí, de maravillosa.
Conocí, el mismo, ¿sabes que el mismo?
Lo de Marcel Marceau.
Exacto. Yo lo tuve en mi restaurante. Yo tengo un restaurante que se llama Samplers.
Ah, yo iba a Samplers.
Pues yo sé que tú ibas a Samplers. y él fue a ver un espectáculo.
Imagínate.
Allí. Y ese hombre es como una maravilla.
Marcel Marceau era una cosa.
Era como una maravilla. Yo decía, Dios,
era de embuste.
En este negocito está este caballero que es una leyenda.
Pero viste, algo hiciste bien en el negocito.
Algo hice bien.
Algo hiciste bien.
Sí, se movió bastante bien en aquellos tiempos. La reportera, ¿se tragó a la actriz en un momento
nunca,
dado?
Nunca, nunca.
¿Siempre la luchaste?
Bueno, era un poco angustioso también ir a entrevistar personas en teatro y pararme sobre el escenario. Ajá.
Y decir, yo no estoy aquí.
Pero el compromiso de la documentación para mí era bien importante. Y documentar lo que hacían los compañeros y que quedara para la posteridad y que estuviera ahí y que se comunicara correctamente y que no se hicieran las mismas preguntas bobas. Uh-huh. Y que yo quería profundizar. Tal vez eso también tenía que ver con que hubiera una diferencia entre los trabajos que yo hacía y los de otros compañeros. Probablemente lo que había en el comunicado de prensa, uh-huh, pues gracias al relacionista ya yo lo tenía, eso va a estar, pero voy a decir, yo quiero preguntarte a ti lo que no está ahí. Claro. Y hay gente que se queda ahí. Entonces yo preguntaba lo que no está ahí y todo lo que está ahí está en la pieza, pero yo lo voy a comunicar.
Sí.
Esto, y por eso es que esta persona está haciendo esta promo, pero, y ahí van mis preguntas.
Claro, le podías meter esa...
No estoy faltándole a su objetivo.
Claro.
Pero también quiero que la gente tenga la oportunidad de asomarse en nuestra conversación. ¿Esto?
Ajá, ajá, ajá. Sí, no, sí, ustedes estaban haciendo esto hace tiempo. Esto no era nuevo.
Con la diferencia de que tú tienes la maravilla de tener todo este tiempo.
Ah, eso es lo que nos gusta. A mí lo que me encanta el podcast.
Y yo era editando. Mientras estábamos hablando, yo estaba recortando.
Y cosas que tú sabes que eran buenísimas y se perdieran. Sí, no, de verdad que lo maravilloso del podcast es el tiempo que tenemos de hablar.
Ay, eso es una bendición.
A mí me gusta mucho porque no puedes, casi nunca tú puedes tener una hora con nadie.
No, cuando quieras volvemos y chismeamos.
Mira, bueno, aquellos años de Tele11 fueron maravillosos, hasta terminamos con Objetivo Fama, hubo muchos...
Objetivo fue Univisión.
Ya fue Univisión, pero ya estaba en transición, ya se había ido ya Univisión Full, ¿verdad? Con Objetivo Fama.
No, Objetivo Fama fue Univisión. Univisión llegó, estuvo 3 meses en lo que sería, digo 3 años, en lo que sería un lease.
Ajá.
Ya ellos estaban administrando, ya se llamaba Univision, pero todavía le pertenecía a Mulright. Y después que ya compraron Full, de verdad. Y Objetivo Fama pertenece a Univision, a la era Univision. Uh-huh. Pero fue tan bueno que lo que Univision no tiene nunca, que es producción fuera de la cadena, pues no solamente se produjo para aquí, sino que también se transmitió allá. Y eso no pasa jamás.
Por eso, porque aquella producción era top.
Era espectacular.
Aquella producción era bien top. Por eso, yo creo que Tele11 está bien adelantado, ¿sabes? Yo creo que a lo que era la televisión de nosotros y entiendo que la televisión también echó para atrás después y se volvió a estancar donde estuvo estancada muchos años. A mí me gustó mucho el proyecto cuando ustedes se van de las noticias, que cierra el departamento.
Nuevo Ángulo.
A mí me gustó mucho ese proyecto. Es un proyecto que es una pena que no hubiera continuado porque tenía...
Era cuesta arriba. Económicamente.
Yo me imaginé que ese era el gran de, ¿verdad? Lo que hizo que no continuara.
Sí, era porque, económico.
Y también que estábamos en unos momentos bien early de que las redes...
La gente no entendía lo que estábamos haciendo tampoco.
No, yo creo que eso es lo que pasaba. No. Que la gente no lo entendía tan bien y por eso pues era más duro venderlo.
Claro.
Y que la gente entendiera, ¿no?
Entonces, por ejemplo, los relacionistas en un momento pensaron que le estábamos haciendo la competencia. No. Y los invitábamos, mira, lo que hacemos es esto. Y entonces las agencias de publicidad pensaban que le estábamos... No, lo que estamos haciendo es esto. Y los invitábamos para que vieran.
Todavía esa lucha está. Las agencias de publicidad no entienden el mundo de YouTube, de los podcasts. No, ellos pueden entender lo que es Facebook, Instagram, pero tú los metes a este lado y todavía están medio perdidos. No,
pero es que es complicado.
Sí.
Es complicado porque estás hablando de un colectivo que por siglos y siglos, amén, había unas fórmulas para vender televisión y hay unas fórmulas para vender radio y prensa escrita. Y no son las mismas fórmulas, no se mide la audiencia de la misma manera. O sea, no es solamente la parte tecnológica, sino cómo tú le... Y los entiendo. De hecho, mi major en la universidad es publicidad. Y es cómo tú le explicas a ese cliente que esta inversión... si le va a rendir a lo mejor mucho más que esto otro si no tengo unos números para enseñártelo.
Claro.
O sea, es complicado. Yo también los entiendo, ¿no? Yo tengo que salir ahí en defensa.
Sí, ya hoy en día ya podemos, de algunas maneras, podemos tener unas métricas y como le digo siempre, un auspiciador a la que te auspicia un proyecto en YouTube se queda forever and ever. No se va porque nosotros no los quitamos.
Así es.
Pero eso poco a poco yo creo que la gente...
Y ven los frutos.
Poco a poco yo creo que la gente lo va a entender. Es un mercado que cambió. Ahora el producto se adapta al comunicador, no el comunicador al producto. Y eso pues lleva a otras cosas.
Yo creo que es que a veces también, como hay tantos, hay tantas posibilidades.
Sí, es más difícil.
No saben, no tienen claro cuáles de las personas que pertenecen a su mercado, cuáles están conectadas. Uh-huh. Porque a lo mejor, por ejemplo, pensarían, un ejemplo, que mi mamá, en sus 70, no se va a conectar a esto, porque ya está viendo solamente programas de noticias y programas de juegos que no los ve. Pero no, porque es que también nuestros mercados son bien diversificados.
Correcto.
Porque la gente ha cambiado también, la gente ha aceptado la tecnología y se ha educado. Oye, ¿cuánta gente es? Qué disparate. ¿Cuántas personas, por ejemplo, ahora están en Facebook que hace 20 años tú hubieras dicho cómo.
Para nada.
No, esa gente no se conecta a nada.
Para nada, es verdad.
Mi mamá, mis tíos, todo está en Facebook.
Sí, ha cambiado y es una cuestión de irse adaptando al cambio.
Y tienen Instagram.
Sí, exacto. Sí, sí.
Que es más joven, que es más visual. O sea, sí, todos ellos tienen.
Yo creo que poco a poco la gente va a ir entendiendo de que tampoco los números grandes lo es todo. El engagement con ese público de que si tú tienes una persona que habla de comida y 30,000 personas lo siguen, es más probable que vendas a esos 30,000 el producto de comida que al medio millón de personas.
Tú acabas de decir algo también que es bien importante, y eso también tiene que ver con el hecho de que la gente a veces, y esto pasa en todos los negocios, hace 10 años, hace 20 años, tú podías pensar en, porque cuando yo estudio medicina, yo soy médico, me voy a ganar tanto, voy a ser millonario, y no sé qué. El mundo, no solamente por la tecnología, el mundo ha cambiado tanto que ya no nos vamos a ganar esas cantidades de dinero que la gente pensaba. Tú tienes que ir ajustando cuál va a ser tu estilo de vida.
Correcto.
Así como hay unas generaciones que no compran y alquilan, pues así también hay gente que ya no se va a hoteles, que se va a Airbnbs y que prefiere entonces consumir en restaurantes en la calle en vez de comer en el hotel. Y, o sea, hay gente que prefiere eso. Los mercados se han diversificado, pero no vas a tener esas cantidades de dinero.
No va a ser una cuestión de cantidades. Es una cuestión más de...
De frecuencia. De,
sí, y de que el público puede escoger.
Exacto.
Yo creo que a mí lo más que me encanta es eso.
La oferta.
Ajá. De que yo puedo decidir cuándo y cómo lo consumo, lo veo o lo compro o lo que sea.
¿Y cómo lo veo, cómo lo consumo?
Para mí es maravilloso. ¿Sabes? Lo que pasa es que pues hay que estar en este mundo para que la gente se vaya adaptando a él. Ok, hay un proyecto que quiero hablar de él, que tú fuiste coproductora. Que se llama La Comay Alegada y Aparentemente.
Pensaba que me estabas hablando de otro.
Sí, yo sé cuál tú pensabas que te iba a hablar. Pero es que quiero hablarte de este proyecto porque cuando tú lo hiciste, no se esperaba que pasara lo que pasó después.
Mira, yo siempre he sido bien vocal en ser anti-chisme, anti-Comay. No digo ni la palabra. La dije aquí ahora porque tengo más remedio.
Proyecto, sí.
Soy anti. La propuesta del proyecto a mí me parecía excelente. Porque yo creo que ese personaje y esa producción ha hecho mucho daño. Mucho daño a la sociedad, al país, a la gente, a nuestra manera de ver como sociedad, como país, la vida, y ver un montón de cosas. Y la propuesta del señor Manolo Travieso, que es hijo de Héctor Travieso, fue genuinamente, vamos a hacer un estudio. De un estudio que termine siendo un documento para las universidades de estudiar comunicaciones en Puerto Rico, porque hay que reconocer que sí ha marcado la historia de las comunicaciones en Puerto Rico.
Correcto.
Y así yo lo vi como un estudio. Y había se hicieron 40 y pico de entrevistas. Hubo mucha gente que participó porque yo puse mi cara y mi nombre ahí.
Yo vi el documental y entiendo que tú tuviste que mucho que
y
para que se sentaran a hablar.
Yo vi aquello al aire. Aparte de que se suponía que yo estuviera en la edición, la edición tuvo 80 complicaciones y allí no había ni 1% de lo que estaba en papel. Se trabajó para un proyecto espectacular.
Y al final no
fue. Cuando yo vi aquello, yo dije, no. De hecho, me molesté mucho. Tuve unas discusiones bien grandes, bien fuertes con el director y con Manolo. Le dije, yo quiero que saques mi nombre de ahí. Yo no quiero estar ahí. Yo he borrado eso de mi cerebro. Ahí, Carmen Jovet, que es una persona que yo quiero y respeto mucho, dijo barbaridades de mí y que yo la había engañado y que yo la había cogido de él, y etcétera, etcétera. Y se hizo como un escandalito alrededor y yo dije, en todo caso, nos cogieron a las dos. Pero cuando yo te llamé y hablamos, la próxima conversación fue entre tú y Manolo. Yo estaba presente, pero fue entre ustedes dos. Uh-huh. Así que tampoco me eches una responsabilidad de algo que no es mi responsabilidad. Y después hemos hablado.
Y después fue un proyecto que terminó
fue
siendo...
Fue bien serio lo que se hizo.
Sí, yo por eso quería hablar con él. Yo sé que tuviste 20... Pero quería saber tu lado de esta historia, porque yo sé que fuiste tú quien investigó.
De hecho, la historia era totalmente otra. La historia era, tú eres quien tú eres, yo soy quien yo soy y yo he sido bien vocal. Tú me estás proponiendo esto y todo esto estaba filmado. Uh-huh. Tú me estás proponiendo esto, yo te estoy diciendo que no. Y no por esto, por esto, por esto, por esto. Y tú me dices, chica, pero esto, esto y esto y esto. Okay. Vamos a hacerlo, pero... Así, 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 así. Y las entrevistas las hice todas yo, menos esa entrevista que no se suponía que estuviera.
Claro.
Porque el objeto de estudio no debe estar en el estudio.
Okay.
Y terminó siendo una producción de hablar el objeto de estudio 2 horas ahí con 80 soundbites.
Pues ok, pues yo quería hablarte de ese proyecto por exactamente eso, de que sentía de que es el objetivo no debe haber estado ahí, porque era cómo afectó y cómo movió y cómo, ¿sabes? Entonces, si lo tienes él opinando, pues la historia cambia totalmente.
El objeto de estudio no puede estar en el estudio.
Totalmente cambia.
Y por eso fue que tú te retiraste. Borré es de verdad, y de verdad lo borro de mi vida. Cuando me acuerdo, cuando lo veo en una biografía mía, cuando alguien me lo dice, es como...
Sí, te sale...
Esa es esa página, creo que la única página que hubiera querido. No me arrepiento, porque yo no me arrepiento de las cosas que he hecho. Pero hubiera preferido...
No hacerlo.
Poder hacer...
Para quitarlo porque no te gustó el
cero.
Si hubieras tenido la oportunidad de editarlo, lo hubieras hecho para que la gente viera lo que tú querías traer.
Que hubiera sido muy, muy provechoso, sobre todo para los estudiantes de comunicación.
Sí, porque a mí lo que me preocupa de este es que la gente con esto nunca han sabido dividir.
Y allí se entrevistaron los sociólogos. Allí se entrevistaron profesores de la UPR, doctores en comunicaciones, además de las figuras conocidas.
Claro.
Pero ahí se entrevistó fiscales.
Wow.
Ahí se entrevistaron abogados, jueces, ex jueces. Porque mientras son jueces no pueden hablar. Ex jueces. O sea, era una cosa bien seria.
Wow. Y terminó siendo totalmente otra cosa.
Bien seria. Y una persona que yo quiero mucho, que es mi amigo y que siempre ha sido muy vocal también anti,
ajá.
que es Gilberto Santa Rosa, hablando con él me dijo, ay Lisa, mucho cuidado y ponlo todo en papel. Y había cosas que sí estaban en papel.
Sí, pero...
Y pude haberlas llevado a otro nivel, pero realmente
Ni
siquiera quería eso.
Quisiste soltar.
Sí, no, es que no quiero mi entorno, mi oxígeno, no quiero eso. No, va.
¿Qué te llevas ¿qué aprendiste de ese proyecto?
Que cuando hay cosas que tal vez uno tiene que ser más fuerte, que cuando empiezas a darte cuenta de que algo...
Vamos.
No está como debe ser, y que realmente fue al final, porque durante el proceso, sí, nosotros fuimos a Nueva York también a entrevistar gente en Nueva York, pero cuando llegas a la parte, fue en el proceso de edición.
Va.
Cuando yo me di cuenta de que...
Que si no vas a tener, el control
full, esto no está editado para tal momento, uh-huh. y no se puede cambiar ese estreno. Y hay que editar de esta manera. Sí, en el papel estaba que yo tenía que estar en toda la edición y yo tenía...
Yo creo que aquí el gran aprendizaje es
final,
control. Que tú tengas control.
Sí,
¿Lo aplicaste después entonces en otros momentos en que estuviste haciendo producción?
Por lo regular, casi siempre he tenido ese control.
Ese control.
Gracias a Dios, okay. Porque yo sé que no siempre. Pero afortunadamente, incluso en el tiempo de noticias también, tuve mucho control a nivel de producción de lo que iba a trabajar. Bastante. Mucho más que la mayoría de los colegas.
Qué pena que un proyecto que podía haber sido algo espectacular, pues terminara no siendo lo que tú querías que fuera.
Y fue bien triste por lo mucho que se trabajó. Si yo te digo todo, de eso no quiero hablar de eso en pantalla, pero yo te puedo decir cantidades de personas que se entrevistó y que participaron y que, pues te digo, estuvimos grabando 3 días en Nueva York y eran puras entrevistas. O sea, se trabajó mucho.
El lado de productora, ¿te gusta?
Me gusta, no en todos los medios. Hay medios en los que no me gusta producir.
Que no te meterías jamás.
No lo he hecho, pero no me gusta. O sea, por lo menos puedo decir con un conocimiento de causa que no me gusta. Hay una parte de la producción que a mí no me gusta. Pero hay otras partes que sí me gustan mucho.
Si hoy en día te regresarías otra vez a hacer noticias como hacías en Articultura.
Probablemente, yo nunca digo de esta agua no beber. Uh-huh. Pero probablemente preferiría que no fuese como fue, o sea, que yo fue una etapa.
Ok.
Y se cumplió con unos objetivos y cumplí con unos objetivos con lo que se hacía y en mi vida. Documentar a mí me encanta.
Ok.
Pero por eso he trabajado con documentales y por eso he trabajado en producción. En documentales, no necesariamente en cámara, y en proyectos de investigación también, y muchos que tienen que ver con arte. Por ejemplo, hace un tiempo, para los 50 años de Verde Luz, se hizo un especial en donde la parte de en cámara era Carlos Weber, pero yo fui coproductora ahí y con Papo Nazario, y las entrevistas que no eran las de Don Antonio de Cabambale, uh-huh. Esas otras las hice yo, off cámara. Y la gente no tiene por qué saber eso. O sea, pero claro. Ese trabajo me encantó, me fascinó.
¿Te gusta la investigación?
¿Sabes? Me encanta la investigación. Hubo un proyecto que se hizo para ABC 5 que se llamó La Historia Completa. Era un bebé de Francisco Zamora.
Francisco Zamora, que fue corto.
Duró nada más que 2 meses. También un asunto de dinero y el canal. Pero eso era un bebé de él. Estábamos trabajando para Astra.
Sí, está ok.
Productora investigadora. Aunque las personas que estaban haciendo las historias en campo, que yo iba con ellos como productora investigadora, pero eran Yolanda Vélez Arcelay como periodista, Carlos Weber como periodista, Daisy Sánchez como periodista. Pero las estaba produciendo yo, que fue también bien interesante el cambio en el trabajo. Ajá. O sea, porque aquí las funciones son diferentes.
Claro.
Y aquí cuando tú me dices una cosa, quiere decir esto. Cuando yo digo una cosa, quiere decir esto. Uh-huh. Así que, y fue un ejercicio bien chévere también para nosotros como compañeros y nuestra relación profesional. Yo diría que se solidificó aún más. Y la personal también. Porque claro, también estábamos descubriendo otros talentos del otro, que los conocíamos a lo mejor como amigos y por haber trabajado 20 y pico de años juntos. Pero, y ser socios, porque fueron mis socios en Nuevo Ángulo. Ajá. Pero aquí tenemos otras funciones.
Nice. Son proyectos que es una pena, porque ese proyecto era bien bueno. Ese era proyecto
fascinante,
bien bueno.
Fascinante.
Y aquí, lamentablemente, a los proyectos así buenos, no estas pies para que sigan.
Pero fue fabuloso y nos dio la oportunidad de saber cosas y descubrir cosas y también desmenuzar cosas. Y lo digo con esta expresión porque sí. Una de las historias de Weber fue sobre lo que pasó después, los reos ahogados, cuando que cruzaron el río, y se entrevistó a los sobrevivientes y se entrevistó a los policías, los penales que estaban allí. Y fue bien doloroso porque, por ejemplo, hay fotos que no se pusieron al aire, pero
fuerte.
Las fotos de los cuerpos.
Ahora que estás hablando de eso, tú hiciste articultura y pues, tiende a ser una noticias más alegres. Pero también has hecho investigación que no son noticias tan lindas. ¿Te las llevas al pecho? ¿Las puedes lograr soltar?
Ay, tal vez es que uno les pone, te afectan, pero les pones un filtro. Porque no te
a protegerte
puedes, es
de eso
como
mismo.
El psicólogo o el psiquiatra. O me imagino también que las enfermeras, esas de trauma, cuando la gente llega, o sea, no te puedes llevar todo. Mira, ahora mismo yo estoy haciendo un trabajo que no tiene que ver con el mundo artístico, que es en una organización sin fines de lucro que se llama Adopta Ahora.
Uy, María, te iba a preguntarle a Adopta al final, pero me la trajiste, así que...
Y yo trabajo...
Porque me suena súper interesante.
Es maravilloso lo que se hace allí. Hacemos dos cosas.
Lo iba a amarrar con la cuestión de que si te impacta.
Exacto. Y sí, hay historias que yo no le pregunto a los niños por qué no están con sus familias. Eso no se hace. Pero muchas veces los niños tienen desarrollado una empatía contigo o se sienten cómodos contigo y se acercan a ti. Y de momento empiezan a contarte y tú traga gordo porque ¿cómo es posible que estas cosas pasen? Pasaba lo mismo también cuando estás haciendo noticias, que tiene que haber algo ahí que no traspase la emoción para comunicar. Igual pasa, por ejemplo, y es bien importante, volviendo a la investigación, para Mameyes, yo no solamente he buscado y he estudiado a mi personaje que sí existió y lo que ocurrió en Mameyes y cómo era esa comunidad, sino que conversamos con un rescatista del derrumbe. Y obviamente
sí, no es lo mismo leerla y tener a la persona explicándote qué pasó.
Jamás. Así que porque la emoción está ahí, raw, cruda, aunque hayan pasado 40 años, 30 y pico de años. Así que sí hay un poco de filtro. Y ahí la periodista y la actriz también se juntan. Porque los actores tenemos que dejar de ser para meternos en la piel de otra persona. Ejemplo, este personaje de Mameyes, que no tiene
nada que ver
conmigo. O sea, no es
por eso que lo encuentro súper interesante. Pienso que es súper interesante.
Exacto, no es solamente el mundo del narcotráfico y el mundo de la ganga. Esta mujer, incluso físicamente, su delivery, su cosa física, es otra cosa. O sea, cero feminidad, y yo creo que yo soy bastante femenina. Ella, bueno, una mujer que se desenvuelve en un mundo de machos alfa.
Sí,
o sea, ella
sí,
no puede ser una florecita.
Que no hay break.
O sea, ella tiene que ser y actuar como otro macho alfa. O peor, o más. O sí. Más porque se tiene que sobreimponer.
Exacto.
Ya está pasando a una edad y hay una gente más joven que quiere serrucharle el palo. O sea, así que sobre la manera de ver, de sentir, de pensar, que eso pasa con todos los personajes. Pues tú metes a Lisa en una gavetita y empiezas a buscar todos esos recuerdos y esos matices y esa historia de por qué esta mujer es así, y empieza a salir lo que ella es, tanto físicamente como, porque no es solamente que te maquillen, como hay unas cosas que tienen que salir de adentro. Es como, por ejemplo, el hecho de pararme de tal manera que me haga más grande y más gruesa y más, tú sabes.
Que cuando entras el personaje se sienta.
Exacto. No, y no solamente eso, que ya físicamente. Ella físicamente era...
Era heavy.
Tú sabes. Entonces, pues trabajar con eso para que tu cuerpo se vea de esa manera. Como viste, por ejemplo, en el arte cuando estábamos el otro día, que viste el arte, que es como una cosa bien monumental. Sí. Y eso era puro trabajo de cuerpo y vestuario.
¿Veremos más Lisa actuando?
Yo espero que sí.
Porque
producir, no me pongan a producir.
Sí.
yo no la quiero producir.
Pero de verdad que me gustaría que continúes en la actuación. Yo te conocí como actriz, la reportera vino después.
Exacto.
Aunque mucha gente de ahora pues, te ve como reportera y se la hace hasta difícil, como que está actuando, ¿no? Es que siempre actuó.
Tengo dos proyectos más de teatro ahí.
Ay, qué bueno, de verdad que...
Y una reposición.
Que espero que así sea, que espero que a Mameyer la gente la vaya a la visita en septiembre 2 y 3, que son las primeras funciones.
No se van a arrepentir.
Yo creo que el apoyar, no por apoyar porque somos boricuas, apoyar el arte yo creo que es sumamente importante. Te deseo lo mejor. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo para sentarte aquí. Sacamos una llaga ahí media extraña, pero...
Es maravilloso. Yo creo que yo nunca había hablado tan profundamente sobre eso, porque había sido la pregunta, la contesta y vamos para otro tema. Pero había hablado tan a profundidad sobre eso.
Qué bueno y nada, y que pudieras exponer tu punto, de verdad que sí. Mameye, septiembre 2 y 3.
Y no piensen, por favor, esto es bien importante.
Ajá.
Porque ha habido como que la gente que piensa que va a ir a llorar, la gente que piensa que va a ir a cortarse las venas, la gente que piensa que es una pieza trágica o que va a ser lenta o que va a ser... Nada de eso. Es la vida de un barrio. De un barrio en donde pasan muchas cosas, y en los 80, que fue una época convulsa, que fue una época violenta, que había violencia, desgraciadamente, bueno, como
sí,
ahora.
Sí, exacto.
O sea, hemos vuelto a eso, a mucha violencia.
Pero una época bien rica en personajes.
Sí.
¿Sabe? De los 80 uno puede recordar personas que sobresalían, y no estamos hablando de actuación, de cantantes,
no,
personas de barrio, de sociedad, que eran bien marcadas.
Ubita está. Todos los ponceños saben quién es Ubita.
¿Sabe? Que yo así creo que eso es importante. Eso es importante que sucede en
un cómica, momento. Gente cómica. Que eso es importante también. Tú sabes que hay un género, dramedy, que es comedia dramática. O un drama cómico, hay las dos cosas. No es lo mismo, pero hay las dos cosas. Pues esto tiene de ambas.
Es teatro, pero es una muy buena historia para el cine.
Tú sabes que sí.
Sí, yo pienso que
sí. Y la música es bien buena para el cine también, porque no olvidemos que es un musical.
Sí.
Y como musical, aquí hay salsa, aquí hay plena, aquí hay balada, porque hay unas historias románticas. Hay unos nenes que se están botando, porque es que se están botando, tres jovencitos que se están botando cantando, se están botando bailando sobre todo y actuando.
Qué chulo cuando uno ve a esos nenes actores, ¿verdad? Que tienen ese talento, que tienen
no
esa...
No solamente eso, su compromiso.
Qué chulo.
Hay dos que vienen de Ponce todos los días a ensayar. Por la noche, porque ensayamos todas las noches de 7 a 11.
Eso está duro.
Y esos nenes vienen todos los días.
Y a diatro, ¿sabes? Que esos muchachitos
no faltan.
Salir del ensayo a las 11 de la noche, llega casi a la 1 de la mañana.
Así es. Y acuérdate que uno no estudia, o sea, la memoria tú no la haces en el ensayo.
No, y tú lo que es hacer las cosas siempre.
Y tú la memoria de la coreografía no lo haces en el ensayo, eso es trabajo de casa. Así que, y también hay que celebrar a esos papás comprometidos también.
Totalmente.
Que se quedan en el ensayo, porque no olvidemos que son menores. Uh-huh. Pero son, es que de verdad este el encaso y el grupo, el colectivo en producción tenemos los mejores, o sea, no hay, en utilería Gregorio Barreto, Miguel Bando en vestuario, Raúl de la Paz en coreografía, Edita Encarnación, voces,
una caballa.
Alejandro primero en la dirección general, los productores, Meita, Joel e Isamel, ¿quién se me queda? ¿Alguien se me queda? Escenografía, Chema, esa escenografía. Imagínate, ese barrio era enyuntado. Pues hay todas las rampas y todas las escaleras que te puedas imaginar y por ahí pasa todo el mundo. En todos esos sitios está pasando algo a la vez.
Nice.
Somos muchos, así que hay que poner a esa gente en todos lados.
Bueno, pues ya, ahí está. Ya, yo creo que más vendida que eso, no hay break. Yo creo que Lisa... como portavoz está hecho un éxito.
Ay, es que de verdad, yo estoy bien pompeada. me gusta mucho.
Porque de verdad que te lo dije al principio, hablas con mucho entusiasmo y da... el escucharte dan ganas de irla a ver.
Más que vale, yo te voy a buscar en
sí,
el público.
Sí, lo sé.
Y desde arriba no se ve, pero sí. Yo te voy a buscar.
Me voy a comprometer ahí, de verdad que sí. Gracias, de verdad. De verdad, te agradezco un montón.
Por la oportunidad.
¿Dónde consigues los boletos?
En Tiquetera y en el Centro de Bellas Artes.
Ok, ahí lo tienen, tus redes. Para
ya... Mi redes en Instagram es Lugo Lisa y en Twitter y en Facebook es Lisa Lugo. ¿Qué me faltó? Threads, que es igual que Instagram, sí, ¿verdad? Sí, todavía estoy perdida con Threads. Lugo Lisa, no tengo TikTok.
No.
No, no puedo manejar no, tanto. Ah, no, estoy en LinkedIn. No puedo, Lisa Lugo también.
No se puede estar bailando.
Pero no puede... Pues no, no, el asunto no es tanto el asunto del baile, es que TikTok como que me abruma.
Sí, a mí me pasa con TikTok.
Me abruma. Sí. Entonces, pues...
Es demasiada información tan cortita que todo el mundo...
Manejo demasiadas cosas a la vez.
Demasiadas cosas. Yo, sí, a mí se me hace dura. De todas las redes, la más dura que se me hace. Pues, de nuevo, muchas gracias. Esto es un detallito para que sepas que pasaste por aquí, que fuiste parte de Hablando 24 Friends.
Esto me gusta.
Estás bienvenida para hablar de lo que sea. De verdad que sí. Quería tenerte y qué bueno que te tuve por fin aquí. Y otra cosa, ahora este episodio arranca saltando a la plataforma de W5 Network. Yo la tenía bajo Hablando 24 Friends, pero ahora estamos todos juntitos.
De hecho, me perdí un poco buscándolo.
Sí, Hablando 24 Friends.
Yo lo había visto.
Sí, porque estamos, sí, porque he crecido, hay un network y estábamos, entonces faltaba mi proyecto para unirlo al
network. Sí, después me di cuenta, pues, pero es que claro, que está todo.
Esa es la idea, que nos veamos como una comuna de personas que estamos tratando de trabajar y echar esto para adelante.
Y yo lo celebro mucho.
Bueno, muchas gracias y hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Friends y como siempre les digo, como siempre les digo para despedirme. Toda historia es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye. Ya está.